En El Cultura, llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Bien, muy bienvenidos, jueves 27 de agosto. ¿Cómo estás, María José?
Muy bien, ¿y tú, Álvaro?
Aquí ya se nos acaba agosto y viene tu mes favorito, el de las fiestas patrias.
Sí, y tu mes...
También favorito.
Sí, seguramente.
Me encantan las fiestas patrias, me encanta.
Ya te veo vestido de guaso.
Voy a inaugurar una nueva fonda, tengo que pensar en nombre, vamos a pedirlo, ¿ah? Recuerde que nos puede escuchar, obviamente, en la 92.1 en Santiago, pero en todos los diales a lo largo de Chile y también en el canal de YouTube Agricultura TV, el canal que tiene a disposición Radio Agricultura para acompañar a todos los chilenos que no pueden escuchar radio, que prefieren ver nuestra programación.
Y para ver lo mejor de Llegó la Hora, las mejores declaraciones de nuestros invitados, puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales como Llegó la Hora 921 en X, en Instagram, y Llegó la Hora 921, pero con la L mayúscula, en YouTube.
Así es. Radio Agricultura ya está llegando a más de 1.600.000 hogares. Sí, a través de distintos cable operadores: VTR, Claro, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Recordemos, Álvaro, rápidamente que pasó un día como hoy, 27 de agosto.
Una efeméride importante: en 1828, Argentina y Brasil firman el tratado que pone fin a la guerra y reconoce a la República Oriental del Uruguay como Estado soberano. Una efeméride atingente a uno de los temas que vamos a tratar hoy.
No adelanto nada. Un día como hoy, en el año 1965, The Beatles hace una sesión musical con Elvis Presley en la mansión del Rey del Rock.
Qué interesante, ¿no? Y esta semana hemos estado, quizás, debe ser que la agenda también está girando rápidamente, pero uno de los temas ha sido la reciente controversia entre Chile y Argentina por dichos del alto mando de la Fuerza Aérea sobre el Estrecho de Magallanes. Se reabre un debate, hemos visto que ha habido reacciones a ambos lados de la cordillera, podríamos decir ambos lados del Estrecho, y qué mejor que conversar de este tema con nuestro primer invitado, Luis Valentín Ferrada Walker, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Chile y además el investigador principal del Instituto Milenio Base. Luis Valentín, muy bienvenido a Llegó la Hora.
Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, María José. Muy buenas tardes, Álvaro. Encantado de estar aquí con ustedes.
Luis, para tener un poco contexto y entender a qué se debe todo este conflicto, ¿cuál es la gravedad, jurídicamente hablando, de una declaración de este tipo viniendo de una alta autoridad militar argentina cuestionando la soberanía chilena en el Estrecho de Magallanes?
En política internacional y en el derecho internacional, las declaraciones de los altos funcionarios de los estados siempre tienen alguna importancia. Pero, así que eso, desde luego que la tiene, diremos. Pero el problema es que quizás no sea la declaración, sino que esta declaración hay que leerla en un contexto de situaciones parecidas. Entonces, tenemos ahora la declaración, tuvimos esta misma semana un video de un buque argentino navegando por canales chilenos y diciendo que estaban navegando en aguas argentinas. Tuvimos poco antes un almirante diciendo que la boca del estrecho era soberanía argentina. Tenemos todavía en vigor un decreto del año 2021 sobre la política de defensa argentina que pretende una administración compartida del estrecho. Entonces, tenemos una serie de antecedentes que hay que leerlo en el contexto. Entonces, una declaración, está bien, declaraciones torpes se escuchan todos los días. El punto es que en el contexto me parece que es más bien grave.
Ahora, en ese sentido, claro, acá hay una seguidilla de... No seguidilla, pero esto no es la primera vez. Uh-huh. Y yo me acuerdo de ese dicho medieval, María José: errarem humanum est, perseverare diabolicum. ¿Eh? Errar es humano, queridos auditores, pero perseverar ya es diabólico. Luis Valentín, vamos por lo básico. ¿Eh? Vamos a... Si tuviéramos que hacer para nuestros auditores que nos escuchan a lo largo del país, y algunos también en el extranjero, expliquemos, hagamos acá relación bilateral fronteriza Chile-Argentina 101. ¿Eh? Una introducción. Pero, ¿cuál es el estatus jurídico del Estrecho de Magallanes hoy?
El estatus jurídico del Estrecho de Magallanes hoy es que es 100% una área territorial chilena.
Perfecto.
Indiscutible.
Indiscutible.
Desde su boca oriental hasta su boca occidental, que ahí se difumina en una serie de islas, etc. Pero creo yo que junto con la importancia del estatus jurídico, lo importante es entender también la importancia estratégica del estrecho. Uh-huh. Y sobre todo en tiempos de cambio climático como nos encontramos, que ha producido de alguna manera que el canal de Panamá, que es el principal área o la principal vía de comunicación en el Atlántico y el Pacífico, está con dificultades para su uso, el estrecho de Magallanes renueva y refuerza aún más su importancia. Entonces, estas declaraciones hay que entenderlas en ese contexto. Por supuesto que estos mandos militares argentinos conocen perfectamente la importancia que eso tiene. Y por eso que tienen esta pretensión que es ilegítima, que es contraderecho, que es inoponible a Chile, pero que es real. Y entonces el punto es que Chile tiene que saber dar las respuestas adecuadas frente a una situación que es molesta, pero que ahí está. Por lo tanto, no basta aquí con unas meras explicaciones, sino que Chile debe exigir que se tomen medidas de verdad importantes al respecto.
¿Cómo cuáles, por ejemplo?
Yo creo que lo primero es que exigir que se derogue el decreto del año 2021, que hasta el día de hoy, en algún minuto, Chile, por supuesto, alegó en su momento, y Argentina después en algún minuto incluso pidió disculpas por los diarios.
Ya, o sea, fue de público conocimiento esta situación.
Sí, pero sigue en vigor. Claro. Como en tanto norma jurídica, la política de defensa argentina sigue en vigor y sigue diciendo lo mismo, exactamente lo mismo. Ya han pasado ya casi 6 años. Entonces, me parece que la actitud de Chile tiene que ser sin estridencias, tiene que ser sobria, pero tiene que ser mucho más firme que lo que ha sido hasta ahora.
Estamos conversando con Luis Valentín Ferrada Walker, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Chile, director del Programa de Estudios Antárticos e investigador principal del Instituto Milenio Base. Luis Valentín, y en ese sentido, ¿cómo interpretamos los pasos que ha tomado la administración del presidente Kast? Porque efectivamente se hizo la nota de protesta diplomática y rápidamente Cancillería Argentina salió a desmarcarse,
desdecirse
o diferenciarse, para ser más justo, de la opinión emitida por este general, de brigadier general de la Fuerza Aérea. Pero esto pareciera ser que es como el desde, ¿no? O sea, por lo que tú estás conversando, o sea, no basta con... porque ya pasó, cuando sucedió esto del decreto de la política de defensa, también hubo explicaciones públicas, igual que ahora, pero sigue el documento ahí.
Estas son políticas de Estado, entonces uno puede estar de acuerdo más o menos con el gobierno de turno, desde luego, y el gobierno de turno es el que tiene que administrar durante su mandato estas situaciones. Pero yo creo que aquí el problema de una mayor contundencia, la respuesta, que repito, es sobria, es uh-huh. no hay que extremar las cosas.
No hay estridencia.
Sin estridencia, pero sí una respuesta mucho más firme.
Ya.
Este es un problema que de alguna manera creo que han tenido muchos gobiernos.
Uh-huh.
Esto, dada, el estrecho es muy valioso. ¿Y por qué es muy valioso? Llama la atención de terceras potencias. Eso es obvio. Entonces la pregunta es cómo Chile refuerza su política, responde mucho más fuerte dentro del mundo diplomático, de la práctica diplomática. Hay muchísimas cosas que hacer. Dado que esto sucedió ahora, uno podría preguntarse si no había que suspender, por ejemplo, la reunión de los subsecretarios, que fue el día de ayer. Yo sé que eso estaba preparado hace 3 meses y habían encargado los cafés y el almuerzo estaba... Pues bien, se pierden los cafés y el almuerzo. Porque primero están los intereses permanentes de la República. Y entonces, el haber suspendido esa reunión habría sido, me parece a mí, una muestra suficientemente fuerte y clara de que Chile estaba totalmente insatisfecho con la reacción hasta ahora. Yo me alegro que no bien nuestra Cancillería manifestó que iban a mandar una nota de protesta, entonces, de inmediato, Cancillería Argentina reaccionó. Pero su comunicado de 3 o 4 párrafos que mezcla cosas antárticas con cosas australes que están cercanas pero no son lo mismo, le faltó decir lo único que debían decir en una línea.
El estrecho
de Magallanes es chileno. Punto.
Antes de darte el paso, María José, Luis Valentín, solo una pregunta. Si no hubieran querido decir el estrecho es chileno, ¿habría tenido el mismo efecto que dijeran no existe soberanía argentina en el estrecho para estos efectos? ¿Cómo lo ves tú?
Sí, podría ser. Lo que pasa es que...
Pero no es lo mismo.
No, porque... A ver, pero es que, pero no? Ojo, pero si esto también lo hace Chile en las materias que le interesan.
Correcto.
La diplomacia siempre se mueve en un área de esclaroscuros. Uh-huh. Y eso quienes trabajamos en este mundo lo sabemos. Pero claro, desde la perspectiva de defensa de los intereses de Chile, queremos clarificar ese claroscuro lo más posible.
Y Luis Valentín, a propósito que tocaste el tema de la Antártica, porque unido a esta disputa por el estrecho de Magallanes, esto pareciera también extenderse a la proyección de Chile hacia la Antártica. Mm. ¿Cómo se relacionan estas dos disputas y qué es lo que visualiza Argentina acá y cómo nos podría afectar?
¿Y cómo le explicamos a los auditores, Luis Valentín? Porque a lo mejor la gente que está en Punta Arenas y en Magallanes tiene mucho más claro esta situación que el resto de los chilenos.
Yo creo que los temas antárticos y los temas australes están profundamente conectados, pero son distintos y separados. Entonces, de partida, en la Antártica hay un régimen internacional, el sistema del Tratado Antártico, que ha consagrado que no se van a extremar, diremos, los conflictos, se van a suspender todos los conflictos territoriales allí. Hay una serie de acuerdos entre Chile y Argentina anterior, incluso del año 1947, y que ha permitido una relación bastante pacífica y muy buena. Lo dice el propio comunicado de la Cancillería Argentina en materia antártica. Yo me parece que ahí no está el punto. El tema de mayor litigiosidad es el extremo austral.
Ya.
Que fue por el cual casi tuvimos una guerra el año 78, ¿cierto? Y entonces, respecto a ese extremo austral, ¿por qué tiene importancia respecto a la Antártica? Básicamente porque en Argentina, y si bien hay una serie de resoluciones tribunales internacionales o instancias internacionales que le han desconocido su pretensión, siempre ha existido la pretensión de una división bioceánica. Y que esta división bioceánica estaría marcada por el meridiano que cruza por el Cabo de Hornos.
Okay.
De tal manera que Chile podría ejercer derechos al oeste de esa línea y Argentina derechos al este de esa línea. El gran problema es que, bueno, Chile nunca lo ha admitido y no podría admitirlo, uno, por su proyección antártica, porque su proyecto hacia esa línea significa que casi toda la península antártica queda al este de esa línea y por lo tanto está si bien está suspendido, pero esta disputa por los derechos territoriales de la Antártica entra ahí a un elemento que lo complica. Pero luego, en el extremo sur de América, y se diga lo que se diga, por supuesto que la isla Nueva Picton y Lennox están en el Atlántico. Por supuesto que toda la costa oriental de la isla Navarino y de las islas que vienen hacia el sur están en la costa atlántica. El tratado habla del mar, el tratado del 84 habla del mar del sur, etcétera, etcétera, pero es un poquito para suavizar la cosa y son textos que se negociaron. Entonces, para Chile es muy importante que, si bien son temas que están separados, no pueden ser analizados por separado. A esto se suma un elemento más que complejiza aún más el tema, y es la situación de Falkland Malvinas. Para Argentina, y para Reino Unido, para los dos, el tema antártico es inseparable del tema Falkland Malvinas e islas del Atlántico Sur, George y Sandwich, etc. Para Chile no. Para Chile son dos temas totalmente distintos. Para Chile el tema antártico, por supuesto, se liga a la situación de Magallanes en general, pero no tiene nada que ver con el tema Falkland Malvinas. El punto es que, como para nuestras contrapartes sí lo tienen, yo creo que Chile debiera tener mucho más cuidado con sus declaraciones que hace a favor de Argentina. Yo estoy dispuesto, y es más, yo soy un gran partidario de que Chile tiene que tener una excelente relación con Argentina. Ya. Creo que para los desafíos que tenemos para el siglo XXI nos necesitamos mutuamente. Para defender nuestros propios derechos necesitamos estar de acuerdo con Argentina. Pero siempre mirando el interés nacional, mirando el interés nacional chileno. Y entonces estas declaraciones que se vienen haciendo hace mucho tiempo, yo sé, pero es que a medida que ha cambiado la situación hoy día, no es la misma situación que hace 20 años atrás. Entonces, declaraciones que a lo mejor hace 20 años atrás estaba bien, hoy día no. Hoy día tenemos un conflicto en esa zona con la Argentina por la plataforma continental extendida al sur del punto F. Ese es un conflicto real, vigente, hoy en día, no resuelto.
¿Podríamos llegar eventualmente a alguna instancia internacional por este conflicto de la plataforma continental extendida al sur del punto F? ¿Por qué te lo pregunto? Porque mucha gente en esto no ve con los mismos ojos la relación bilateral y los temas internacionales de Chile-Argentina como lo hemos visto con Perú y Bolivia, que hemos estado una y otra vez en los últimos 10 años de una u otra manera entre el Tribunal de la Haya y otras situaciones.
Claro, no ve un riesgo latente.
No ve un riesgo. ¿Cómo lo ves tú desde tu expertise?
Yo creo que no sé cuándo, pero por supuesto que este tema va a haber que darle una solución en algún minuto. El derecho internacional ofrece un gran abanico de soluciones posibles, diremos. Esto se puede solucionar negociando. Sí. Hay muchas maneras. No necesariamente va a haber que llegar a un tribunal. Pero yo no descartaría en lo absoluto que podamos llegar a un tribunal. Y tenemos una buena noticia, diremos. Y es que una vez, ya se había producido esta controversia o la superposición de la pretensión argentina. Esto tiene un tema técnico, lo voy a decir en simple, pero Argentina proyecta sus derechos al sur, en esta área que pretende plataforma continental extendida al sur del punto F, desde básicamente la isla de los Estados y desde la puntita de Tierra del Fuego. Y eso para ellos, en la plataforma continental extendida hay de dos tipos, la plataforma continental jurídica y la plataforma continental extendida. Para Argentina, esto es plataforma continental extendida. Sin embargo, Chile, y esto fue una muy buena acción que se hizo durante el gobierno del presidente Piñera, calculó su plataforma continental jurídica desde las Islas Diego Ramírez. Y todo el área que pretende Argentina está comprendida y solapada con plataforma continental jurídica chilena. El punto es que hace un par de años atrás, una sentencia de la Corte Internacional de Justicia, en un caso entre Colombia y Nicaragua.
Por las islas San Andrés.
Sí, claro. La Corte manifestó que cuando existía plataforma continental jurídica, no era posible la existencia de plataforma continental extendida.
O sea, hay un precedente.
Y ese precedente nos favorece. Y por supuesto que los argentinos saben eso y todo el mundo lo sabe. Entonces, esto puede ser que lleve a que este tema, Argentina pretenda más bien llevar los temas de negociación para no entrar a una instancia jurisdiccional donde saben que parten con un... Pero bueno, Chile tiene que ver qué es lo que más le conviene a su interés nacional. Y vamos a ver si esto se presenta ahora, en 5, en 10, en 200 años más. Las soluciones pueden ser distintas. Hay que siempre estar como atento a lo que está sucediendo.
Estamos conversando con Luis Valentín Ferrada.
Walker,
profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Chile y también investigador principal del Instituto Milenio Base. Luis, ¿cómo proyectas tú esto a futuro? Si las pretensiones de Argentina se van a agudizar, ¿cómo se van a ir comportando a largo plazo y qué medidas de prevención, por así decirlo, debería tomar Chile para evitar esto?
Yo creo que, repito, yo creo que nuestra relación con Argentina es necesaria y inescapable. Y creo que lo que tenemos que hacer es un trabajo a todo nivel, a nivel diplomático, pero también a nivel académico, a nivel de la sociedad civil, de ponernos serios, de una vez. Tenemos ejemplos como Francia y Alemania, por citar un ejemplo sencillo, con dos guerras enormes, Primera y Segunda Guerra Mundial enfrentados, y que en conjunto fueron capaces de crear la Unión Europea. ¿Cómo entre Chile y Argentina no vamos a poder recuperar el espíritu de O'Higgins y San Martín y trabajar en serio? Trabajar en serio. Nuestros países tienen grandes y enormes desafíos, pero tenemos que terminar de esto de estarnos ganando en la pelea corta, de estar haciendo declaraciones para la prensa y para ganar titulares. Tenemos que tomarnos las cosas en serio. Entonces yo creo que aquí falta una esto es como entre dos hermanos, ¿no? Que tienen peleas pequeñas, pero saben que al final van a seguir siendo hermanos. Llega un minuto que los hermanos maduran y dejan de tener peleas pequeñas, porque ya no tienen 5 años, sino que tienen 25. Yo creo que ya estamos en el momento de pasar a una segunda etapa, o tercera o cuarta, en nuestra relación con Argentina, y superar absolutamente estos temas y tener un compromiso común de que lo que nos conviene es trabajar en conjunto, cooperativamente, coordinadamente, y no andando, como se dice en buen chileno, no andando arrastrándonos el poncho.
Luis Valentín Ferrada Walker, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, director del Programa de Estudios Antárticos e investigador principal del Instituto Milenio Base. Oye, desde Llegó la Hora te damos las gracias por este tiempo. Creo que es muy ilustrativo lo que pudimos conversar. Yo me imagino que nuestros auditores, sobre todo los que nos escuchan más allá de los límites de Magallanes, algo más claro pueden haber quedado, ¿no, María José?
Totalmente, el panorama más completo y muy didáctico también para entender el conflicto.
Así que de seguro vamos a seguir en contacto, no te vas a salvar.
No, encantado, encantado, y solo reiterar la importancia para las autoridades, pero también para la ciudadanía en general, para cada uno de nosotros, para ustedes que están en los medios de prensa, desde luego, de preocuparnos por nuestro país, de quererlo mucho, y eso significa, de partida, proteger nuestro territorio.
Así es. Bien, pues, María José.
Nos vamos a la pausa, al recreo.
No se despegue de la 92.1 en Santiago, de nuestras señales a lo largo de Chile, incluido Punta Arenas, porque ya llegó la hora, el segundo bloque. Gracias.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de izaje mundial.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Jugabet. Esta semana la emoción sigue en el Campeonato Nacional y las cinco grandes ligas de Europa. Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga y Ligue 1. Encuentra tus partidos favoritos y descubre nuestras promociones. Jugabet. Haz tu jugada. Hazla legendaria. Juega con responsabilidad.
Domingo, recuerda tu cupón de 100 pesos por litro en combustible.
Ya sabes, que no se te olvide. Todos los domingos activa en AppCope con cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. Una vez activado, tienes 7 días para usarlo en cualquier estación Copec de Chile. Recuerda estar atento al código que publicaremos cada domingo en nuestro Instagram, @copec_cl y en copec.cl. Copec te apaña con beneficios todas las semanas.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Bien, ya estamos de regreso. Hoy interesante primer bloque con Luis Valentín Ferrada.
Sí, queda pendiente para tratar otros temas también.
Otros temas, así que no se preocupen a los amigos de la comunidad que sigue Llegó la Hora. Vamos a seguir siempre trayendo expertos y quizás vamos a meternos un poquito más en el tema antártico. De repente es valioso, ¿no? La última frontera.
Saludamos, Álvaro, a quienes hacen posible este programa.
Pero de todas maneras, esta es otra frontera, la frontera de los posibles. Sí. En su versión 2026, el prestigioso ranking CIMAGO posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAP con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
En Consorcio, hace más de un siglo, protegemos los sueños de las personas con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad ¿qué necesitas? Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. confía en los mejores. Aire Security.
Y Álvaro, vamos a ir al segundo tema con nuestro segundo entrevistado, porque vamos a ver la patita más legislativa en terreno, la semana distrital, con el contacto frecuente que tenemos con diferentes diputados. Y
hoy nos movemos del extremo sur.
Sí, al extremo.
No sé si al extremo norte, pero bien al norte nos vamos.
Sí, bien al norte, en el distrito 3 de la región de Antofagasta, porque nos acompaña el diputado Fabián Ossandón, diputado del PDG, para tratar diferentes temas. Diputado Fabián Ossandón, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Llegó la Hora. Muy bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, María, José y Álvaro. Saludarlos desde la mejor región de Chile, Antofagasta, que fue muy golpeada por las recientes lluvias la semana pasada. Sí. Pero hemos estado desde el primer momento, debo decirlo, me trasladé hasta mi región el lunes pasado con permiso, sin goce de sueldo, porque quien me conoce aquí en la región de Antofagasta sabe que antes de ser diputado siempre estuve en la calle con mi gente apoyando, gestionando, y eso es lo que hicimos también la semana pasada. Hemos estado recorriendo distintos barrios, estuvimos en Tocopilla, que fue una de las zonas más afectadas, recibimos al ministro Poduje, tuvimos una conversación muy importante con él a raíz de algunas situaciones que constatamos en terreno, pero aquí estamos, apoyando a la gente. Y hay algo que me gustaría decirlo, ¿eh? Las viviendas construidas con recursos fiscales, lamentablemente aquí en la comuna de Antofagasta y también en otras de la región, lamentablemente no pasaron la prueba. Contratamos en terreno filtraciones y estamos hablando de departamentos entregados con recursos fiscales que lamentablemente se filtraron completos desde el último piso, y eso fue una de las cosas que nosotros le comentamos al ministro Poduje. Yo le entregué un documento formal con lo que identificamos en terreno, y el llamado siempre fue a ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el Serviu? ¿Por qué hoy día nuevamente tenemos que encontrarnos con viviendas fiscales construidas con recursos públicos donde mucha gente sueña con el hogar para su familia en estas condiciones?
Sobre todo que eran viviendas relativamente nuevas, de un año y medio de antigüedad, y que presenten estos problemas al poco andar, también es un antecedente preocupante, me imagino, diputado.
Absolutamente, porque si nos trasladamos también a Tocopilla, que ahí tenemos, María, José y Álvaro, una vergüenza nacional, Alto Covadonga, también soluciones habitacionales construidas con recursos públicos que lamentablemente hoy día, y esto no lo digo como diputado, lo digo como ingeniero civil, están con daños estructurales terribles. Cualquier calculista, cualquier estructural, cualquier colega de esta área entiende que cuando lamentablemente los materiales pierden propiedades mecánicas frente a cualquier sismo, esto puede colapsar y eso conlleva muertes. Eso es una brutalidad. Y en Antofagasta, estos conjuntos habitacionales que yo le comento, el más antiguo no tiene más de 5 años.
Claro.
Que hoy día, por ejemplo, recorramos, porque nos tocó estar en plena emergencia, ahí mismo, in situ, lo vi con mis propios ojos, que las familias tenían con esfuerzo su piso flotante totalmente humedecido, ver cómo corría el agua por los ductos, y también ver, por ejemplo, cómo desde los closets las familias tenían todo mojado. Fue de verdad algo que a mí, por lo menos, me indignó bastante, y con justa razón, porque yo le he comentado en otras entrevistas, yo fui consejero regional. Al Serviu de nuestra región le aprobamos más de 88.000 millones de pesos, y fui tremendamente enfático en manifestar que necesitamos que la vivienda social sea de calidad. Lo público no puede ser sinónimo de mala calidad. Sí. Y lamentablemente hoy día en esta región, que aporta alrededor del 10% del PIB nacional, tenemos este problema, y la lluvia nos deja de manifiesto que lamentablemente nuestra región tampoco está preparada para enfrentar estos eventos climáticos que para nosotros son tremendamente dañinos.
Diputado Sandón, y en ese sentido, ¿cómo evalúa usted la reunión y el trabajo con el ministro Poduje? Porque el ministro Poduje ha sido particularmente categórico y claro en hacer este tipo de denuncias a medida que han ido surgiendo. Porque claro, mientras no hay un evento de esta naturaleza, muchas veces esto está oculto, completamente oculto. Pero no es la primera conjunto de viviendas sociales que presenta problemas de construcción, que presenta problemas que verdaderamente llaman poderosamente la atención, que se hayan entregado recientemente.
Yo espero, yo no soy oficialista, ustedes lo saben, yo soy del partido La Gente.
Claro.
Tenemos una mirada distinta a hacer política. Yo soy de las personas que cree en los compromisos de la autoridad competente, que en este caso es el ministro. Él anunció cambios importantes en el servicio de vivienda y urbanismo. Ustedes además saben que aquí en la región de Antofagasta explota el caso Democracia Viva.
Correcto.
Que tenía involucrado a personas de este servicio del gobierno anterior.
Parlamentario también.
Y además una parlamentaria desaforada del Frente Amplio en esta región de Antofagasta. Y nosotros nos preguntamos que esperamos, y más que preguntármelo, espero que el ministro cumpla sus compromisos, que efectivamente funcione la fiscalización, la inspección fiscal, los hitos. Uno se pregunta dónde estaban, por qué estas cosas avanzaron, por qué teníamos cubiertas sin impermeabilización. Son temas mínimos, son detalles importantes que hoy día, por ejemplo, nos permiten decir con fuerza que la gente que esperó por años su departamento, lamentablemente hoy día lo ve como un infierno más que un sueño. Y dicho aquello, es una pesadilla que además en este sector, María, José y Álvaro, tienen un problema histórico de esquema ilegal. Me imagino que ustedes también han visto en alguna oportunidad el problema de contaminación que tenemos en La Chimba. Entonces, ¿cuál es mi compromiso con los vecinos y lo que he hecho toda mi vida antes de ser diputado? Y no lo voy a cambiar ahora que además tengo la facultad de fiscalizar, de estar encima de los compromisos del ministro, de mirar que efectivamente cumplan con la gente de Alto Covadonga en Tocopilla, porque además se anunciaron demoliciones de estos departamentos con fallas estructurales, reubicación de familias y un montón de anuncios interesantes que la gente lleva esperando muchos años que se cumplan. Obviamente que en mi rol de diputado tengo estas facultades de fiscalización, de hacer seguimiento, y lo mismo voy a hacer en la comuna Antofagasta mediante lo que el ministro nos compromete de los cambios en el servicio, de que efectivamente esto no puede hacer. Pero yo siempre lo digo, tenemos que pasar de los dichos al hecho, y mientras yo no lo vea, mientras yo no vea este cambio estructural que a lo mejor requiere este servicio, yo voy a seguir siendo crítico, voy a seguir dialogando, pero cada vez con un tono incluso mucho más fuerte, porque se trata de la calidad de vida de nuestra gente. Y eso es lo que yo voy a seguir defendiendo, entendiendo que hoy día también las constructoras tienen que estar al servicio de la comunidad, pero en esta oportunidad creo que el servicio, el ministerio, también tienen que hacer los cambios necesarios para que esto no vuelva a ocurrir nunca más, ni aquí, ni en mi región de Antofagasta, ni en ninguna región de Chile. Convengamos que hoy día hay gente que espera esta vivienda por años, y en estos conjuntos habitacionales, que además son de integración social. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Hay personas que en esta región, la más cara de Chile, está pagando 500, 600 mil pesos por dividendo. Porque tiene un crédito hipotecario y se mojó igual que la persona que recibió el beneficio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo de verdad que me indigné muchísimo, pero no solamente me quedé en la crítica, sino que también crucé la vereda, hablé con el ministro, creo que tuvimos muy buen diálogo, creo que el ministro es arquitecto, yo soy ingeniero civil. Más allá de hablar entre político y político, hablamos entre profesional y profesionales, que la gente también espera esto en la política. Y yo espero, y vuelvo a insistir, que complementando mis herramientas profesionales, más mi labor político hoy día como parlamentario y representante de esta región, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Y en eso yo obviamente no me va a tiritar la mano, no voy a olvidar este tema, porque en definitiva nosotros representamos a la gente y no lo pasó bien. Para nada.
Estamos conversando con el diputado Fabián Ossandón, diputado del PDG por el Distrito 3, región de Antofagasta. Diputado, queríamos trasladarlo a otro tema respecto a la COT, la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, porque el gobierno retiró esta semana la urgencia de su reforma constitucional de seguridad para negociar y hacer ciertos ajustes, algunos cambios en medio de crítica. Queríamos saber cuál es la postura del PDG frente a esta agenda, frente a esta reforma. ¿Cómo están viendo ustedes esto desde el partido?
Permíteme solamente hacer un contexto. En la región de Antofagasta llevamos más de 10 años exigiendo mayor seguridad. Fue una de mis banderas de lucha, antes incluso de estar en la política, como un vecino más manifestarles a las autoridades de la época que en esta región particularmente había que poner atención con la migración irregular, con delitos violentos que no veíamos y no estábamos acostumbrados. Y 10 años después, ya casi 11 años después, el tiempo nos da la razón. Creo que también se los comenté hace un tiempo atrás. ¿Y por qué hago este preámbulo? Porque evidentemente quiero seguridad. Uh-huh. Evidentemente quiero que el Estado combata con fuerza al crimen organizado. Pero no como lo está empujando el gobierno hoy día con esta reforma constitucional que, a mi opinión muy personal, no como bancada, no como PDG, como Fabiano Sandón, diputado de la región de Antofagasta, la encuentro muy autoritaria.
Ya.
Yo estoy tremendamente disconforme con la forma en que hoy día el gobierno pretende enfrentar una problemática de larga data que ningún gobierno se ha hecho cargo como corresponde. Hoy día, por ejemplo, yo estuve en un seminario con carabineros, con la policía de investigaciones, con aduanas, con la policía marítima, abordando los temas del crimen organizado, particularmente en esta región. Porque en definitiva, lo que atajamos aquí es la seguridad que le entregamos al resto del país. Eso todo el mundo lo sabe. Y ¿sabes qué? Nos encontramos con la sorpresa de que, lamentablemente, en una región con recursos, las tecnologías que se requieren no han llegado por la burocracia estatal. Yo vuelvo a insistir, el gobierno hoy día tiene todas las herramientas para organizar al Estado y esté mejor coordinado que el mismo crimen. Tenemos que pensar que el crimen organizado hoy día funciona como una empresa. Y a esa empresa tenemos que ir a quitarle el patrimonio. Ya no estamos hablando de un delito común. Hoy día incluso estamos hablando de que la transacción es el soborno y no para tener una reforma constitucional que hace más poderoso al presidente, que no hay contrapesos claros y que termina afectando la libertad de las personas. Y hoy día los que tienen que sentir miedo y ver restringidas sus libertades son los criminales, son los narcotraficantes. Yo soy muy partidario de tener más seguridad, de enfrentar con fuerza el crimen organizado, pero no como hoy día el gobierno lo está planteando con una reforma constitucional que, por lo demás, y en esto sí me sumo a la postura de la bancada de nuestro líder máximo, que es Franco Parisi, de que Chile ya se pronunció y no quiere cambio a la constitución. Yo creo que eso ya lo vivimos, ya se zanjó, y esa es la postura también quien tiene hoy día el partido de la gente. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que replantear la forma. Hay muchos partidos políticos oficialistas que también encendieron las alertas, y yo creo que el gobierno hoy día ha demostrado además que no tiene la capacidad de tener un diálogo real como corresponde con el Parlamento. El trabajo prelegislativo no existe. Sumar a todas las fuerzas políticas, yo lo he visto tremendamente débil. Quedó plasmado en la mega reforma. Hoy día, como partido La Gente, quedamos fuera también de este Consejo Asesor para poder mirar cómo modificamos el Estatuto Administrativo del Estado de Chile. Entonces, creo que el gobierno se está equivocando mucho, está perdiendo muchísimo también. Solamente como ejemplo y para recordar, perdió en el Tribunal Constitucional una norma de la mega reforma porque la verdad es que siento que no están haciendo un trabajo acorde a lo que las distintas fuerzas políticas, que en su legítimo derecho de representar a la ciudadanía chilena, está quedando fuera de esta mirada. Y hay muchas cosas que uno también las empieza a alertar. Ahora, si este gobierno va a seguir siendo sordo, va a seguir haciendo lo que quiere, yo creo que va a seguir perdiendo y cada vez va a ir retrocediendo, y las personas ya comienzan a ver que las expectativas que generaron hasta ahora están siendo incumplidas. Y si a eso le sumamos el alto costo de la vida que está afectando cada día más a la clase media y a la clase media emergente, no habla de un gobierno que lamentablemente tiene un poquito perdida las sintonías con ese Chile real que sufre, pero que no quiere perder derechos, que no quiere sentirse restringido por más potestades que le entreguemos al presidente, y no solamente ahora, sino que pensando en ese presidente de los 10, 15 o 20 años más, que no sabemos quién va a ser.
Ahora, diputado Sandón, eso es en materia de la reforma constitucional, pero la agenda como tal tiene 30 iniciativas. ¿Hay alguna de esas iniciativas en la que usted esté dispuesto a apoyar o que la bancada del PDG haya revisado de los proyectos que ya están en tramitación, que estén dispuestos a apoyar, a mover? ¿O en el fondo el rechazo de la reforma constitucional también implica, o esta crítica que usted hace también implica a toda la agenda agenda contra el crimen organizado y el terrorismo? Una pregunta.
Hay varias cosas que nosotros ya hemos demostrado como bancada La Gente que estamos apoyando al gobierno. Hay varias normativas en el Congreso que han contado con el respaldo del Partido de la Gente y que van directamente en línea con la seguridad. Respecto a las nuevas iniciativas, evidentemente, como siempre lo hemos dicho, estamos por apoyar lo que realmente permita combatir con fuerza el crimen organizado. Nosotros estamos revisando las las propuestas que hoy día se están haciendo, pero hay temas tan profundos, tan sensibles, que ya hemos de tomar una postura, por lo menos yo la tengo clara, de no apoyar esta reforma constitucional, pero sí otras iniciativas que permitan perseguir con fuerza el crimen organizado. En eso yo no me pierdo.
Perfecto.
Y es lo que uno viene solicitando desde hace bastante tiempo. Pero creo que, vuelvo a insistir en esto, el diálogo con el Ejecutivo, el diálogo con las autoridades competentes, por ejemplo, es lo que yo estoy extrañando, es lo que me hace falta ver, de que no solamente estén buscando aprobar por uno, dos o tres votos más, porque estamos hablando de cambios importantes en el Estado para resguardar a nuestra gente y que el delincuente sepa que obviamente aquí las instituciones funcionan. Yo extraño, por ejemplo, apoyar con mucha más fuerza a las policías, pero sobre todo poniendo el foco en la macro zona norte. Es aquí donde parte todo, es aquí donde tenemos que contener, es aquí donde tenemos que generar todas las acciones. Por ejemplo, tenemos desplegado en la frontera norte a Carabineros, Policía de Investigaciones, al Ejército, y aún así no dan abasto. Aún así se requieren otras inversiones. Yo vuelvo a insistir, desde que estaba en el Consejo Regional y pidiendo a las autoridades de la época mayor inversión en tecnología. Por ejemplo, camiones escáner para tener desplegados, terminar de una vez por todas con los pasos inhabilitados que tenemos aquí en la región. Y en eso estamos lentos, y en eso se requiere que el presidente, sus ministros, sus delegados presidenciales, sus seremis de seguridad estén realmente haciendo un trabajo coordinado. ¿Qué me gustaría ver a mí en esta discusión? Por ejemplo, que en Antofagasta haya un centro de inteligencia coordinado con todas las instituciones. De repente hay información que no llega de una institución a otra, y eso evidentemente es un error cuando queremos perseguir con fuerza al crimen organizado, que está mejor organizado que el Estado de Chile.
Y, diputado, ¿qué esperaría en ese sentido? ¿Qué tipo de medidas aplicaría en el norte, por ejemplo?
Como lo decía recién, acá se requiere, por ejemplo, fortalecer a la Policía Marítima. Convengamos que nosotros estamos a meses de inaugurar con fuerza el corredor bioceánico. Es una tremenda oportunidad para la economía regional y del país. Pero junto con ello, también pueden ingresar a nuestro país mercancías ilegales, droga que se tienen que transportar desde los puertos chilenos. Necesitamos en eso más tecnología, más compromiso, habilitar con mucha más fuerza a las policías para que aquí, en la macro zona norte, trabajen con mucha fuerza. El corredor bioceánico es tremendamente importante. Yo lo felicito, lo aplaudo, es necesario, pero me sumo también y respaldo los análisis y alertas que enciende, por ejemplo, el fiscal regional. Y es ahí donde yo espero que el gobierno, el comisionado que representa al Ejecutivo en esta coordinación y articulación para poder enfrentar a la delincuencia y al crimen organizado, funcione como corresponde. Se ejecuten las medidas. Hoy día nosotros estamos a semanas de iniciar la discusión de la ley de presupuestos 2027. Yo espero que haya más recursos para la seguridad. Yo espero que no hayan recortes en materias de seguridad por parte del Ejecutivo, sobre todo en nuestra región. Me gustaría que, por ejemplo, los gobiernos regionales puedan invertir de manera más rápida y oportuna recursos para comprar la tecnología de última generación, para apoyar la labor de nuestras policías, de nuestros carabineros, de la policía marítima, que son los temas que hoy día lamentablemente están ahí. El crimen organizado utiliza teléfonos satelitales. Lamentablemente nuestros carabineros utilizan un teléfono de corta distancia. Son esas cosas que, oye, no pueden ser si de verdad queremos proteger a la gente, queremos proteger nuestra soberanía. Entonces, desde ahí yo espero seguir manteniendo un buen diálogo con las autoridades regionales, que el Ejecutivo tenga la capacidad de priorizar dentro de la discusión que tengamos en la Ley de Presupuesto de la Nación del 2027, recursos para el norte, recursos para la región, porque en definitiva, ¿para qué estamos con cosas? Podemos tener las mejores ideas, pero si no cuentan con financiamiento, hasta ahí nomás llegamos. Y esta región tiene recursos. Yo creo que también hay que ayudar a los gobiernos regionales, a los municipios, que son la respuesta más rápida y oportuna para la prevención del delito. Aquí en Antofagasta, imagínate que no teníamos cámaras de televigilancia, y cuando fui consejero regional con gestión pública, creo que ahí estamos muy al debe con distintas autoridades, logramos que el municipio presentara un proyecto, les aprobamos los recursos, modificamos algunas cosas, pero hoy día es una realidad, y gracias a esas 100 cámaras, imagínate, 100 cámaras para una comuna importante, grande, sigue siendo insuficiente, pero por lo menos se ha estado cumpliendo el objetivo de poder hacer seguimiento, de poder prevenir, de poder tomar detenidos. Imagínate con más. Y yo sigo insistiendo, y aquí hago una crítica desde el regionalismo que me gusta representar, que seguimos abandonados, seguimos postergados por parte del nivel central. Y yo espero que ahí también los otros diputados de mi región y los senadores estemos en la misma lucha, en la misma sintonía de exigir mayores recursos, porque en definitiva, si no atajamos aquí, termina llegando a la zona centro, donde se genera el problema, donde se genera el caos, donde se enciende la alerta, y lamentablemente ahí recién nos volvemos a acordar del norte para poder apoyar, contener o prevenir este tipo de ilícitos. Sí. Y lo más importante, perseguir y quitar el patrimonio del crimen organizado. Sí. Ahí también tenemos que tener claridad en cómo hacerlo, y yo estoy 100% disponible. Si hay que levantar secretos bancarios, que se levanten. Pero yo creo que hoy día lo importante está en que al crimen organizado lo tenemos que combatir también con su patrimonio.
Diputado Fabián Ossandón, diputado del PDG, Distrito 3 de la región de Antofagasta, muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora.
María José, Álvaro, gracias a ustedes por esta conversación. Como ustedes saben, siempre disponible para conversar de la contingencia, de los temas que son importantes para nuestra región, y yo feliz también de contarles lo que estamos en nuestra semana distrital. Ya nos quedan poquitos días para retornar a la Cámara de Diputados, y aquí seguimos apoyando y acompañando a nuestra gente en estas semanas tan duras que nos tocó vivir.
Así es, un abrazo a toda la gente, en especial a la de Tocopilla, y nosotros nos vamos a una breve pausa. No se despegue de la 92.1 en Santiago, de Agricultura TV y de todos los días. Ya
arreglamos. Se supone que cuando...
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Pásale un cambio a tu agosto con BCI. Aprovecha las 12 cuotas sin interés en automóviles y motos usando tus tarjetas de crédito BCI para que puedas adelantar la llegada de ese modelo que estabas esperando. Y además, todos los días tienes 3 o 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. Hazte cliente y disfruta los beneficios del banco que te prefiere a ti. BCI. Seamos diferentes. CAE 1,47% calculado bajo un monto de compra de 5 millones de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito, 5.039.604 pesos.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Hay que saber cuándo acelerar y tener el control para llegar. Talento sabe manejar el vigor en el momento ideal. Menos brote, más para el fruto, más calibre, calidad y color. Talento domina el vigor. Talento potencia el resultado.
Talento, vigor bajo control, mejor calidad de fruta y más potencial de calibre en manzanos y cerezos.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Escondida BHP, la mayor productora de cobre del mundo, opera con 100% agua de mar desalinizada en su mina, ayudando a conservar los recursos de agua dulce. Y con una demanda mundial de cobre que se espera que crezca cerca de un 70% para el año 2050, producir de manera eficiente y responsable importa hoy más que nunca. El futuro está aquí, está sucediendo ahora en BHP, una empresa de recursos globales. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora, con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora y el señor productor nos está despistando.
Así es, sí. Pero no sé en qué estamos. Señor productor, ¿nos vamos? ¿Nos despedimos?
No, queda todavía.
Yo creo que terminamos, así que muchas gracias por la sintonía de hoy. Los resultados de la pregunta del día están en nuestras redes sociales. No se despegue de la sintonía de Radio Agricultura porque ya llegan los tres mosqueteros.
Nos vemos mañana con la entrevista en profundidad.
En Agricultura fue Llegó la Hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.